¿Cómo conseguir cheques? Más placentero que endosar algo en un banco. ¿Cómo conseguir cheques? Nacional Rock 93.7.
Bueno, estamos escuchando una música que es muy envolvente, ¿no? Muy atrapante, y un poco me lleva a contarles una cosa que quiero contarles, que es que en los últimos días viví como sumergido en una especie de realidad paralela, después de cada día de trabajo, que mi día de trabajo termina acá, digamos a las 8 de la noche cuando cerramos el programa. Le dediqué todo el tiempo que pude a una historia que prácticamente no podía soltar. Y en el centro de este universo brilla el señor que está tocando el piano, acá la sonata número 14, Claro de Luna, que es el pianista argentino Bruno Gelber, uno de los mejores pianistas del siglo XX, también de parte del siglo XXI, ¿por qué no? Y alrededor suyo, en esta historia, giran sus planetas, ¿no? Su infancia difícil, las consecuencias de haber sido un chico que tuvo polio, su mamá, el personaje de su madre, el piano, sus maestros, su fascinación por la actriz Laura Hidalgo, sus compañeros de la vida y también su cosmovisión, ¿no? Todas sus ideas, su manera de ver el mundo, todas retratadas en un libro que salió hace muy, 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 muy poquito, que ayer tuvo su presentación y que se llama Opus Gelber. Su autora es Leila Guerriero, periodista y escritora, aunque creo que no sé si esas dos palabras alcanzan para describir su verdadera dimensión. Y está en línea con nosotros, Leila, para charlar un poquito acerca de esta historia fascinante que construyó. Leila, bienvenida. Gracias por atendernos. Soy Eddie Babenco, aquí desde Nacional Rock.
¿Qué tal, Eddie? Buenas tardes. Qué linda presentación. Muchas gracias.
No.
Un poquito excesiva, pero bueno.
¿Por qué? No. Bueno, es una manera de... La verdad es que que yo también quiero sincerar lo que me pasó con el libro, que me atrapó de una manera muy, muy especial. Yo creo que eso tiene que ver un poco... o fantaseé, por lo menos, que eso también te debe haber pasado a vos, ¿no? Que también de alguna manera algo se trasluce en el libro. Quedaste como atrapada en la telaraña que Bruno construyó para vos. ¿Sentís eso?
Sí, totalmente. Yo creo que todo el tiempo en las entrevistas rápidamente empezó a manifestarse Bruno como un entrevistado muy poco típico, muy poco tradicional, en el sentido de que él empezó a entrevistarme a mí, él empezó a traccionar hacia él, digamos, como mi existencia de una manera muy demandante. Empezó a llamarme a toda hora, empezó a invitarme muchísimas veces a ir a su casa, y yo empecé a esperar esa demanda, te diría, por un lado con mucha ansiedad por una cuestión profesional, digamos, porque yo quería seguir entrevistándolo, pero reconocía también que le había logrado generar en mí una especie de magnetismo y de atracción, y a medida que él, de alguna forma jugaba este juego de ir atrapándome, yo también tenía que poner un poco un límite, porque la relación siempre tenía que ser la de un entrevistador y un entrevistado, no podía ser otra cosa.
Sí.
Entonces fue bastante complejo, digamos, al principio, hasta que me habitué, hasta que encontré una manera de moverme cómoda en ese terreno en el que Bruno me hacía preguntas incomodísimas, y levantaba el teléfono 3 veces por semana, y yo acudía a su llamado como Ulises al canto de las sirenas, digamos. Yo no me tapaba los oídos, al contrario de Ulises, ¿no? Que se ataba el mástil y se ataba...
Sí, se tapaba los oídos con cera, claro.
Claro, no, yo acudía encantada, y sí, había un juego ahí de magnetismo, y de telaraña tejida en mi entorno, del que yo no quise escapar, digamos, tampoco, ¿no?
Sí, imagino que también para acercarte a él, para introducirte en ese universo, bueno, te habrás preparado. Yo pensaba eso mientras, después de haber terminado de leer el libro, ¿cómo te preparás para encarar un personaje de esta dimensión, de esta complejidad, ¿no? Porque Bruno Gelber tiene una dimensión casi fantástica, que es toda su vida entre monarcas y gente de la realeza y multimillonarios viviendo en los mejores lugares del mundo. Y por otra parte, otra de sus facetas, que también está muy bien contada en el libro, que es el tipo que compra el vino barato del chino. ¿No? Y que toma ese vino y no otro. Hay una complejidad en esa personalidad que me imagino te debe haber demandado como por lo menos una idea de cómo pararte frente a él, ¿no?
Sí, es raro esto que vos decís, esos dos mundos que confluyen, ¿no? Su mejor amiga es la duquesa de Orleans, pero Bruno de pronto, no sé, te encarga un perfume del free shop si te vas de viaje y te dice, ¿me podrías comprar? Pero fíjate si está en oferta y si está en la parte que dice, no sé, 4 con el 50% de descuento o compra el vino más barato que puede encontrar en el chino cuando hace una cena en su casa. Y por otro lado, uso un pañuelo de Hermes en el cuello, digamos. Entonces, lo primero que hay que hacer, creo, es un poco como de poner los prejuicios propios, ¿no? Pensar que la gente tiene que ser de determinada manera. Uno imagina un pianista de élite y los prejuicios positivos, en este caso, te dicen que es un tipo acostumbrado a puras exquisiteces, con unos gustos solo refinadísimos. Y Bruno es una persona sumamente terrenal también y no tiene como prejuicio con el valor de las cosas. Si algo le gusta y es marca Pirulo, no tiene ningún problema en comprárselo y le gustan cosas, no sé, de las mejores marcas y le gustan cosas también que son marcas Pirulo, digamos.
Sí.
Entonces yo creo que ahí el problema está en uno, en la mirada de uno, en creer que esas dos cosas son completamente contradictorias e incompatibles. Bruno es un extravagante. Yo creo que una vez que entras en esa lógica de un extravagante, pero no una persona, un extravagante con mucho criterio muy terrenal, digamos. Una vez que entras en esa lógica, todo empieza a encajar un poco mejor, pero yo de todas maneras, en el libro incluso todo el tiempo estoy dudando de haber entendido todo finalmente. Creo que casi al final del libro hay un párrafo que dice algo así como un hombre de 70 y algo de años cuya mejor amiga es la duquesa de Orleans, que viaja por los mejores hoteles del mundo, que gira por Japón y que compra el vino más barato del supermercado chino, que está atento a las ofertas del mercado de la cuadra, que mira los programas de chimentos en la televisión. ¿Qué es este misterio? Se me está acabando el tiempo para averiguarlo, ¿no? Y a lo mejor el misterio es que no hay misterio, es que una persona puede ser así, puede tener ese grado también de, no sé, dedicarse a un arte tan, qué sé yo, no sé, elevadísimo como es la música clásica, y también tener estos gustos que uno asocia con gente no tan exquisita, ¿no? ¿Por qué no, digamos? Puede ser, de hecho Bruno es.
Sí, y está claro y está a la vista. Es muy interesante y muy lindo también. No sé si vos fuiste notando a medida que pasaba y el retrato en el trabajo que volcaste, en la crónica que hiciste, en el perfil de Bruno, cómo él va como abriéndose, ¿no? Paulatina y lentamente, si bien parece todo el tiempo como, ¿no? Completamente abierto a todo y transparente en muchas cosas, cómo de alguna manera van como cayendo, ¿no? Algunas fichitas y la cosa se va abriendo y el discurso se va haciendo más concreto y uno empieza a entenderlo un poquito más. Me parece que un poco de eso se trata también tu reflexión que nombrabas recién, ¿no? Al final del libro, cómo el personaje se va abriendo paulatinamente a lo largo de la historia.
Sí, viste, la ventaja que uno tiene haciendo este tipo de trabajo, que es trabajar lento, es que puedes ir más a fondo. Entonces la gente va abriendo un poco las puertas de su intimidad. Igual Bruno sigue siendo una persona sumamente íntima, sumamente reservada. Yo creo que llegué muy lejos, digamos, en ese camino, pero que aún así hay rincones que él nunca va a dejar, a los que él nunca va a dejar entrar la luz, digamos, del todo. No hay grandes secretos, pero sí me parece que es un tipo reservado, muy educado, muy, muy discreto en muchas cosas. Y la ventaja, te decía, de hacer estos trabajos a largo plazo es que uno tiene tiempo, y para la sutileza y para ganarse la confianza del entrevistado, hace falta tiempo. La gente no te cuenta historias delicadísimas, intimísimas, en un encuentro de una hora, pero sí te las puede contar después que los viste 4, 3 o 6 veces en largas entrevistas de 2 o 3 horas, en las que la gente empieza a entender que sos alguien, no sé, serio, que tiene la intención de tratar de entender hasta el fondo, de volver y volver y volver una vez más, que sos capaz de dejar todo de lado por acudir a ese llamado. Y era muy notable cómo Bruno, por ejemplo, las primeras veces él cuenta muchas anécdotas, ¿no? Le gusta mucho contar eso que llamamos anécdota.
Sí.
Que es como un cuadro fijo de una situación que puede ser muy divertida, muy bizarra, muy ridícula, muy peligrosa. Siempre como la anécdota es como una especie de parodia, de caricatura de la vida, ¿no? Es como... y por supuesto una vida es mucho más que una concatenación de anécdotas. Ahí uno como periodista tiene que ir buscando el detalle y todo. Pero bueno, a Bruno le encanta contar estas anécdotas, que son muy celebradas siempre por sus amigos. Y la verdad es que cuenta más o menos siempre las mismas anécdotas. Pero a mí en la intimidad me las contaba, y a medida que iban avanzando los meses, esas anécdotas iban cobrando los protagonistas y las protagonistas de esas anécdotas. Iban empezando a veces a cambiar de sexo, a tener un nombre. Y quiero decir que al principio estas personas con las cuales habían sucedido cosas en un hotel de Hawái o qué sé yo, eran una persona. No eran ni una amiga, ni un amigo, ni un, nada. No tenía. Y después ya se llamaban Mario, o se llamaban un amigo, o qué sé yo. Y esa develación de a poco de esa intimidad de Bruno se fue dando de manera natural, serena, y a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Por esto que te decía, porque la gente no abre las puertas de su corazón al primero que llega y le toca el timbre y le dice, cuénteme su vida.
No, por supuesto que es así. Pero ¿por qué pensás que Bruno quiso dejar este testimonio? ¿Por qué pensás que Bruno quiso contar todo esto? Porque vos bien lo decís, es un tipo que también tiene una... es celoso de su intimidad, pero a la vez, sí, en este caso, decide abrirse frente a una periodista que sabe que va a registrar y a retratar la intimidad de su vida, y la va a hacer pública. ¿Por qué crees que él quiso que esto sucediera?
Mira, yo creo que la respuesta por qué se accede a esto tiene que ver con muchas cosas, qué sé yo, personales de cada uno de los entrevistados. Me imagino, yo creo que con Bruno surgió muy rápidamente una corriente de empatía. Él entendió que tenía en mí un interlocutor, me parece, estoy especulando porque habría que preguntarle a él por qué decidió,
sí,
que no lo juzgaba. Y que además se lo estaba tomando muy en serio, que además era capaz de reírse con él, que entendía su sentido del humor, que viajaba mucho, tal como muchísimo menos, por supuesto, que lo que viajaba Bruno, que se subía a un avión en marzo y se bajaba del avión en diciembre,
sí,
pero que también yo soy una persona que viaja mucho y que puede entender... los cansancios de esa vida que él llevaba de gira en gira, puede entender el costado oscuro de esa soledad. Soy una persona mucho menor que él y, sin embargo, teníamos un idioma común en términos culturales. Él me mencionaba, no sé, el Festival de San Remo, me hablaba de una actriz o de, qué sé yo, de Steve McQueen o de, qué sé yo, de Paul Newman. Y yo no lo miraba con cara de qué me estás hablando,
es eso,
no,
claro,
no sé qué es eso. Y yo creo que ahí rápidamente empezó a entender que tenía en mí un interlocutor que no era de su generación, que de pronto por ahí es más la gente que lo rodea a él. Él está muy ávido de conocer gente, yo no soy una niña de 20 años, pero está muy ávido de conocer gente más joven y de conocer la experiencia humana ajena de primera mano, digamos. Yo creo que rápidamente esa corriente de empatía hizo que Bruno quizás dijera, bueno, a esta mujer sí le puedo contar. Y ella está interesada y me escucha. Y también es verdad, Eddie, que la gente es el tema favorito de sí misma siempre, y eso es un
sí, es verdad,
una,
claro,
una ventaja, ¿viste?
Y también, y bueno, y también es un artista, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Yo pensaba un poco cuando vos decías cómo me sedujo al principio, cómo tejió esa telaraña, y yo pensaba, bueno, es un tipo que está acostumbrado a seducir audiencias, ¿no? Lo hizo toda su vida, bueno, en este caso a través de su gran habilidad para tocar el piano, pero quiero decir, es un tipo que está entrenado en ese tema, ¿no?
En el arte de la seducción.
Claro.
Sí, por supuesto.
Por supuesto.
Sí, además, bueno, también teníamos, digo, yo estudié guitarra clásica hasta los 18 años, cosa que a Bruno le importaba tres pepinos. Cada vez que yo lo llevaba para el lado de la música, Bruno salía hablando de Moria Kazán, te
sí.
juro, o sea, era, digo, bueno, en el
sí.
libro eso se ve.
Está muy, muy bien retratado, porque cada uno que quiere, en distintos momentos, ¿no? Cada vez que se arma una situación social y alguien quiere mencionar temas muy específicos de la música, él como que se hace, no sé si se hace el que se aburre o directamente cambia de tema, y sí, y se vuelca a temas mundanos todo el tiempo.
Sí, en las cenas alguien quiere llevarlo para Bruno, ¿te acordás cuando tocaste, qué sé yo, qué cuánto? Y mira, y dice, no me acuerdo, y sigue comiendo pollo. ¿Y qué les pareció el último programa de tal? Yo creo que lo que pasa ahí también es que él está hecho de música, no necesita hablar de música. Digo, Bruno es realmente un pianista genial, es una persona que está fuera de norma, y que por más que se siente con una persona que sepa mucho de música intelectualmente, y sea un crítico muy bueno y qué sé yo, hay un punto en el que Bruno está mucho más allá de eso, él lleva la música de otra manera. Entonces, me imagino que también cuando está en una reunión social, lo que menos quiere es hablar de música. Hay un punto en el que la música, tal como él la entiende, nadie más la puede entender, salvo, qué sé yo, Marta Argerich, cuando se encuentra con él, digamos que son súper amigos, pero hay un poco de soledad también en eso, ¿no? De un tipo tan, tan genial y tan fuera de no sé, ni...
Sí, ser único, es así. Yo pensaba en figuras como, ¿no? Se habló muchas veces de la soledad de tipos como Maradona, ¿no? De tanta genialidad que no, que nadie puede llegar hasta ese lugar, nadie puede llegar a comprender, ¿no? Su visión, su naturaleza, y también el recorrido, ¿no? El enorme esfuerzo que significa haber llegado hasta ahí. Realmente, Leila, es un placer charlar con vos, es un placer haberme sumergido en este. Además, el libro funciona como una ventana indiscreta, estás todo el tiempo adentro de la casa del tipo sentado un poco a la mesa, ¿no? Comiendo esas cosas que comen, sí. y es realmente muy, muy, muy atrapante. Sé que tenés cosas que hacer y no quiero detenerte más, pero simplemente quería recomendar con vos el libro a todo el mundo. Es realmente muy apasionante. No tiene pausa, además, ¿no? Yo creo que eso lo debes haber deliberado. Pero es como no tiene un corte. Estás como todo el tiempo ahí adentro, ¿no? Adentro de la película.
Sí, la idea era que fuera como un gran traveling todo el tiempo. Fíjate que el libro, por ejemplo, no tiene capítulos.
Claro.
Eso es algo que me lo marcó una colega. Me dijo, mira, no tiene capítulos.
Pero vos no te habías dado cuenta de eso, sí.
Bueno, sí, pero nunca pensé que pudiera tenerlos.
Ah, mira.
No. Para mí era claro que tenía que ser, yo veía una cámara funcionando sobre un rielcito de traveling todo el tiempo,
sí.
O sea, era no tenía que haber ningún corte, era como una especie de película de 14 horas, ¿viste? Como
sí.
tipo las flores.
Como el arca rusa, o sea, sí, digo, claro, sí.
Una película eterna, que entrara a la casa, saliera de la casa, entrara en otro sitio, volviera a la casa, y el libro tiene una estructura cronológica, o sea, en el principio está el primer encuentro que tengo con Bruno, y en el final está la última conversación que tengo con él. Digamos, no hay un como en otros libros o textos míos que me complico la vida con las estructuras de, no sé, infernales,
bueno.
¿Viste?
Esa cosa que de la que Bruno se burla, ¿no? De como esa cosa, ¿no? Tan intelectual, ¿no? Él se ríe un poco y
se reía de mí todo el tiempo.
De alguna manera, evidentemente, funcionó, ¿no? Porque como te abandonaste un poco a la complejidad y dejaste que fuera simple. Creo que eso también le da un vuelo alucinante a esta historia. Bueno, Leila, un placer enorme, de verdad, charlar con vos. Felicitaciones por este trabajo fascinante. Le recomendamos a todo el mundo que lo busque y que lo lea, ¿no? No se van a arrepentir. El personaje de Bruno Gelber es fascinante y Opus Gelber construye alrededor de él una historia más fascinante aún. Así que, Leila, un beso grande, un placer hablar con vos.
Gracias, Eddie. Muchísimas gracias por la generosidad de esa lectura y de esa recomendación que haces. Muchísimas gracias. Un placer hablar con vos.
Igualmente, te mando un beso grande.
Un besote.
Hasta luego. Ahí estaba entonces Leila Guerriero, escritora. Gran escritora, periodista, gran periodista también, contándonos algunos de los detalles de esta historia fascinante. Opus Gelver acaba de ser publicado, se lo súper recomiendo.